Esto es Noticias Mundo Real.
Sin Red. Pablo Galeano, redes Amigos de la Tierra, en el seminario 20 años de transgénicos en Uruguay. El 2 de octubre se cumplieron los 20 años desde la aprobación del primer cultivar transgénico en Uruguay. Para hacer un balance del estado de situación regional, redes Amigos de la Tierra Uruguay organizó en Montevideo a comienzos de septiembre un encuentro de investigadores, productores y activistas ambientales. Investigadores de la región, especialistas en diversas áreas, hicieron sus aportes para una revisión multidisciplinaria de las consecuencias de haber coexistido 2 décadas con este producto biotecnológico y sus agrotóxicos asociados. Uno de quienes expusieron en el seminario fue Pablo Galeano, bioquímico y docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Galeano ha realizado estudios sobre el flujo de transgenes en cultivos de maíz, lo que también se conoce como contaminación genética o cruzamiento involuntario, lo cual ha perjudicado a productores multiplicadores de variedades de maíz criollas. Es integrante de redes Amigos de la Tierra y de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas. Durante el seminario, Galeano comenzó su exposición haciendo una revisión del documento de aprobación de ese primer evento transgénico en 1996.
Bueno, yo voy a tratar en 20 minutos hacer un repaso de 20 años de cultivos transgénicos, cosa imposible. Entonces me voy a centrar en algunas cosas. El origen de la aprobación de lo que ocurrió hace 20 años fue este papelito. Esa es la resolución de aprobación de la soja RR en el año 96. Ahora se las amplío un poco. Y esa es toda la documentación que hay sobre esa aprobación. En realidad, el 2 de octubre va a ser 20 años de esto. Y lo que dice, visto las solicitudes de la empresa Nidera, ¿sí? que tiene un acuerdo con Monsanto por este tema, resultando, miren cómo está escrito esto de prolijo, que la línea 4032 que contiene este gen ha sido objeto de evaluación tanto a nivel nacional e internacional, no sabemos cuál fue la evaluación nacional, y considerando que la información derivada de las evaluaciones realizadas permite concluir que no existen riesgos para la salud humana, sanidad vegetal o el medio ambiente, y atento a lo informado por el Comité de Análisis de Riesgos Materiales Transgénicos, que se creó para esto, se supone. ¿Qué se resuelve? Una cosa rarísima, porque en ningún lado se dice se resuelve aprobar. Prescindir del análisis de riesgo de materiales transgénicos para las sucesivas introducciones de soja resistentes al glifosato. O sea, con una variedad que tenía introgresado ese gen, dijeron, con esto no hay problema, entonces todas las variedades que tengan este mismo evento, no las vamos a volver a evaluar, lo cual es lógico, y se hace bastante. Pero esto no dice mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no había una institucionalidad en el país que previera cómo hacer para autorizar un evento transgénico. Entonces se lo designaron a la Dirección General de Servicios Agrícolas para que hiciera esta aprobación. Y crearon ese comité de análisis de riesgos de materiales transgénicos. No le dio el tiempo mucho para pensar bien el nombre. En el año 99, y me voy a basar un poco en esto, el entonces diputado Rubio hace un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, en ese entonces era Zorrilla de San Martín, el ministro, preguntando sobre los efectos en el medio ambiente de los alimentos y cultivos basados en organismos vivos modificados genéticamente. Entonces yo me voy a basar un poco en las respuestas que en aquel entonces daba la autoridad competente y lo que ha ido pasando después a partir de eso. La primera pregunta que hace el diputado es, ¿qué controles realiza esa Secretaría de Estado, el Ministerio de Ganadería, a efecto de saber si en nuestro país existen cultivos transgénicos? Todavía no se estaba claro, el diputado no tenía claro ni siquiera de que se había probado una soja tolerante al glifosato en ese entonces, ¿no? Por la formulación de la pregunta. Hacen una respuesta que es mucho más larga, que explica cómo se hacía en ese entonces en Uruguay cuando una empresa quería introducir un nuevo cultivar. ¿Tá? Pasaba por todo un proceso que se entregaba a esta FIDI, que no importa el nombre, pero era un procedimiento para cualquier cultivo, pero en particular para los transgénicos, pasa por una comisión de análisis de riesgos para la introducción de vegetales genéticamente modificados. Acá le cambiaron ya el nombre al comité y le ponen un nombre un poquito más elegante. ¿Está? Una vez suministrada la información por el representante legal y el representante técnico, la Dirección General de Servicios Agrícolas convoca a esa comisión. ¿Cómo está integrada esa comisión? Por un representante de INACE, uno de INIA y otro de la Dirección General de Servicios Agrícolas. Ellos son los que concluyen que no hay riesgo para el medio ambiente ni para la salud. ¿Sí? Bueno, fue como una estructura muy precaria en su momento la que tomó aquella decisión. De hecho, hoy tenemos una estructura mucho más sofisticada, si se quiere. ¿Sí? Lo que rige hoy de cómo se hace la aprobación de los transgénicos en Uruguay es un decreto presidencial, no tenemos una ley. Y lo que se prevé es que hay una estructura política, que es un gabinete conformado por 6 ministerios, el que toma la decisión final en base a un trabajo que hace esta comisión, que tiene delegado de los distintos ministerios, y la parte técnica de la evaluación la hace esta instancia que se llama Evaluación de Riesgos de Bioseguridad, que tiene su oficina en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Previo a esto, creo que fue en el año 2000, se creó una comisión de evaluación que es de riesgos en transgénicos vegetales, digamos, que funcionaba más bien en la órbita del Ministerio de Medio Ambiente, con representantes de distintas instituciones y de otros ministerios. Hubo una moratoria en el 2007, de eso va a contar un poquito más Hugo el último día, y finalmente salió ese decreto que crea esta nueva institucionalidad. Pero siguen las preguntas, y hay una pregunta acá bastante interesante, dice, ¿se ha requerido la opinión de gremiales agropecuarias con respecto a la toma, con respecto al tema? Por el momento no, dice el ministerio. Pero también le pregunta más adelante, ¿qué consultas han efectuado organizaciones no gubernamentales ambientalistas? El ministerio por parte del ministerio no se ha efectuado ninguna consulta. Organismos que fueron consultados al respecto, por parte del ministerio no se efectuó ninguna consulta. Bueno, así fue un poco cómo se aprobó. Pero el que hace el informe de la Dirección General de Servicios Agrícolas dice que van a consultar con las gremiales agropecuarias. ¿Pero por qué van a consultar? Porque los especialistas técnicos profesionales funcionarios uruguayos han arribado a la conclusión de que desde el punto de vista de la bioseguridad de los OGMs puede evaluarse de forma tal que Uruguay pueda hacer un uso seguro de la biotecnología. ¿Cómo llegaron a esa conclusión los especialistas técnicos profesionales funcionarios uruguayos? No hay un informe que lo diga, ¿no? Pero lo más interesante es cuando dicen por qué quieren hablar con las gremiales agropecuarias. Porque la producción derivada de semillas transgénicas permite un uso menor de herbicidas e insecticidas. Así como restringir el uso de agrotóxicos a productos con ventajas de rápida degradación. Están hablando del glifosato. En un futuro cercano, los nuevos eventos podrían mejorar, por ejemplo, la calidad nutricional de los productos, incluyendo aminoácidos fundamentales en la alimentación o proteínas que actúen como vacunas. Esto es del año 99, hace 17 años. El resultado es que se obtienen mayores rendimientos con menores costos de producción y con menor impacto ambiental. En otra parte dice que en realidad solo se han aprobado 3 eventos, porque en un momento el diputado le pregunta, bueno, ¿y esto cómo impacta en la imagen de Uruguay natural? Bueno, en realidad se aprobaron 3 variedades de soja, y la soja totalmente intrascendente en la agricultura uruguaya. Pero sin embargo tienen todas estas expectativas. ¿Basadas en qué? En un credo. En una creencia. No en evidencia científica, como se reclama todo el tiempo, ¿no? Yo lo que voy a comentar ahora es un poco qué ha pasado en estos 20 años de desarrollo de cultivo transgénico con respecto a estas promesas, ¿no? La calidad, si tenemos transgénico con mejor calidad nutricional, con aminoácidos fundamentales, o nos estamos vacunando cuando comemos transgénicos, y si realmente estamos haciendo un uso menor de herbicidas e insecticidas. Lo que tenemos en Uruguay es soja, 5 eventos autorizados en soja, y básicamente es tolerancia a herbicidas. La primera es la soja RR, tolerante al glifosato. La nueva de Monsanto, que aparte de tolerante al glifosato, produce toxinas BT. Estas son dos sojas de Bayer tolerantes al glufosinato de amonio. Y esta es la soja de Embrapa y BAF, tolerante a herbicidas del grupo de las imidazolinonas. Lo que tenemos es, básicamente, con los maíces lo mismo, cultivos BT, que produce toxina BT, y cultivos que toleran herbicidas, después de 20 años. ¿Está? Esto para que vean todos los eventos de maíz aprobados, que se van apilando las empresas. RL quiere decir que son resistentes a lepidópteros, son BT, tolerancia a glufosinato de amonio, tolerancia a glifosato y así. Un montón de eventos, pero los rasgos son los mismos. ¿Por qué les parece que pasó esto después de 20 años? ¿Por qué no tenemos cultivos transgénicos con aminoácidos esenciales? Porque es muy difícil transformar una planta y que la planta haga lo que yo quiero que haga. Ya lo saben las empresas y por eso ahora está un poco desestimulada el seguir invirtiendo en esta tecnología. Porque gastan más de 100 millones de dólares para desarrollar un cultivo cuando en mejoramiento convencional gastas $1 millón. ¿Sí? ¿Cuál era el leitmotiv? Que sigue siendo, según mi interpretación, el tema de la patente. Porque las empresas que se pasaron de la química a la semilla, su gran ventaja comparativa es su estructura que tienen financiera y de lobby para poder registrar patentes y la capacidad económica que tienen para eso, de comprar invenciones. ¿Sí? Entonces, acá se caía la patente de glifosato y justo salió la soja con una nueva patente que además era tolerante a glifosato. Con respecto a que íbamos a bajar el uso de herbicidas y agroquímicos. Bueno, creció mucho desde aquel entonces la agricultura en Uruguay. Esta línea es el área, la superficie de miles de hectáreas. Pasamos de menos de 500.000 hectáreas a más de 2 millones de hectáreas, sumando cultivos de invierno y verano, todos los cultivos. Y por ende también aumentó el volumen de importación de agroquímicos, ¿no? Lo amarillo son los herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros. Yo qué sé, 2 más 2 son 4. Si uno aprueba un cultivo transgénico, tolerante a herbicida, ¿qué le va a echar a ese cultivo? Que no le podía echar antes, herbicida. Entonces se va a usar más herbicida. Es verdad que se usa mucho más herbicida también por la generalización de la siembra directa. Que, por ejemplo, en el trigo, antes y después se usa herbicida más que lo que se usaba antes. ¿Sí? Pero si además yo tengo el cultivo estrella en Uruguay, hoy que es la soja, un cultivo que es tolerante, aparte de los periodos de barbecho, le voy a echar herbicida arriba del cultivo, si no, ¿para qué lo hice? ¿No? Y bueno, eso fue lo que pasó en Uruguay. Con respecto al uso de insecticidas, a veces es difícil comparar datos de volúmenes porque los principios activos van cambiando, ¿sí? Entonces, lo que uno no sabe muy bien qué es lo que uno está comparando, ¿no? Por ejemplo, en lagartas se usaba mucho Colpirifrost, antes incluso de la intacta RR2 Pro, empezó a haber resistencia y empezaron a usar insecticidas que son reguladores de crecimiento. Son mucho más caros, pero se usan en volúmenes mucho más chicos. Entonces, medir esos cambios es un poco difícil. Pero sin embargo, y hablando en términos generales, mientras desde 2000 a 2014 la superficie de agricultura se multiplicó por 4 en Uruguay, las importaciones de agrotóxicos se multiplicaron por 6,5. ¿Sí? En particular, las herbicidas se multiplicaron casi por 8. Y los agroquímicos más usados en la soja fueron los que más aumentaron, ¿no? Esta es la superficie de soja en blanco, volúmenes de glifosato importados, superficie de soja en blanco, volúmenes de colpirifrost. Datos crudos, glifosato, pasamos de 1,5 millones a 15 millones de litros. No llegamos a los 180 millones de litros de Brasil porque no nos da el área. ¿Sí? Pero miren el 2,4-D, que todavía no tenemos eventos aprobados. De 140 mil litros a 2 millones de litros. ¿Sí? Tiene que ver con el sistema productivo en sí. Se usa mucho usar el glifosato junto con 2,4-D en los periodos de barbecho. ¿Está? Esto es también para uno poder discriminar la información, porque si hacemos una argumentación ciega de que todo el uso herbicida aumenta porque tenemos soja transgénica, y si no tuviéramos soja transgénica no aumentaría el uso herbicida, estaríamos planteando una hipótesis falsa. Y por tanto no nos serviría después para tener una acción que sirva para algo, digamos. Y el mito de la productividad, que íbamos en espacios, en el mismo espacio, producir mucho más. Esto es, las barras muestran cómo aumentó el área de soja en Uruguay, que aumentó muchísimo, pasó de ser insignificante, como decían por acá en el 99, a ser el principal cultivo agrícola del país. Y esto cómo fue variando el rendimiento en kilos por hectárea, muy asociado al régimen hídrico. ¿Sí? Acá fue cuando se aprobó, pero en realidad se empieza a plantar la soja transgénica por acá. ¿Sí? Lo mismo para el maíz. ¿Cómo varía el rendimiento por hectárea? Si uno podría ver una cierta tendencia de crecimiento. Estos son datos de Estados Unidos, los saqué, capaz que me meten preso, pero los saqué del informe que acaba de sacar la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que muestra cómo creció la productividad del maíz, el algodón y la soja desde los 80 hasta 2011 más o menos, y esta línea es la fecha en que se aprobaban los transgénicos. El índice de aumento de la productividad no varía a partir de que se aprueban los transgénicos. Está reconocido en el mismo informe. O sea que el discurso de que necesitamos alimentar una población creciente, tenemos que producir mucho más por unidad de área y por tanto necesitamos aumentar la productividad, en 20 años los transgénicos no cubren ese aspecto, digamos. No, en realidad todo esto es por mejoramiento convencional, como ya lo explicaron antes. ¿Tá? ¿Tá? Otras preguntas interesantes que hace el diputado, dice... Bueno, si se ha realizado evaluaciones sobre el impacto del desarrollo de los cultivos en la imagen de Uruguay como país exportador natural. Y les repito lo que decía, ¿no? Cabe señalar que al presente solo se han liberado 3 variedades de soja con el evento CP4, cultivo este totalmente intrascendente en la agricultura nacional. ¿A qué lo probaron? Me pregunto yo. ¿No? O sea, el medir la necesidad de asumir un riesgo con respecto al beneficio que me va a aportar esa tecnología, estuvo ausente, por lo menos en el criterio, cuando evaluaron por qué aprobar o no. Y esta es interesante, dice, ¿con qué recursos humanos y financieros se cuenta para realizar el seguimiento en materia de bioseguridad? Y dice, actualmente solo se requieren recursos específicos para la evaluación. Luego de autorizado, el sistema no aplica un seguimiento. No implica un seguimiento. Consecuentemente, los recursos humanos son suficientes. Y después argumenta que si nos pusiéramos a monitorear tendríamos que gastar un montón de plata, así que mejor no monitoreamos. Y de hecho, no se ha monitoreado. Entonces ahora nos estamos tirando por la cabeza datos de si esto se debe a aquello o a lo otro. Cuando sí hubiéramos tenido un sistema de monitoreo, podríamos tener datos mucho más fiables para relacionar causa-efecto. ¿Sí? Entonces, ahí hay una gran falta por parte del Estado en su momento y que no ha corregido aún. ¿Sí? Y bueno, el cultivo intrascendente, que estos son los cultivos de verano, girasol, sorgo, maíz y soja, pasó de intrascendente a súper importante. ¿Sí? Así que tenía que haber prestado atención a lo que estaban haciendo. ¿Se debe esto, este éxito, a la disponibilidad de semilla transgénica? Y en parte sí. pero se debe sobre todo a que llegaron nuevos jugadores a la agricultura uruguaya. Lo voy a mostrar en otra presentación, pero sobre todo pules de siembra de Argentina atraídos porque acá no se cobran retenciones. Y ahí fue que explotó la soja. Entonces, en realidad, cuando uno analiza la tecnología, si no la analiza en el contexto en el cual se desarrolla, probablemente llega a conclusiones completamente limitadas que luego no ayuden a interpretar ni a tomar acciones eficientes sobre la realidad. No solo que creció mucho el cultivo de soja, sino que el uso de esta tecnología que permite plantar grandes áreas sin tener que estar presente, también produjo un proceso de concentración enorme, producto también del momento que vivía el capital financiero en ese momento, ¿va? Caída de negocio inmobiliario en el norte, mucho flujo de capital hacia el sur para invertir en recursos primarios. Pero habla también de quién se apropia de la tecnología y qué procesos esa tecnología va a fortalecer o desfavorecer. Y con respecto a los impactos, una cosa que no se tuvo en cuenta, este gráfico tan tonto, a mí siempre me gusta mostrarlo. ¿Qué muestra este gráfico? Este gráfico muestra cuánto del trigo que se plantaba en invierno se plantaba asociado con pradera. En la zafra 2000-2001, casi la mitad del trigo que se plantaba en Uruguay se plantaba asociado con pradera. A 2010-2011 andamos en menos del 5%. ¿Es que los productores abandonaron la práctica? No. ¿Desaparecieron? ¿O los nuevos agricultores, que son los que plantan la gran área, no tienen esta práctica? Porque el área de trigo aumentó pila. Entonces estamos de vuelta. Esto también tiene que ver con el uso de la tecnología. Yo uso una tecnología súper sofisticada, con mucha inversión atrás, con mucho cerebro atrás, como es construir una planta genéticamente modificada que funcione, y cuando la uso en el ecosistema agrícola, voy para atrás. Hago un manejo que va en detrimento de la conservación del recurso. Entonces, desde el punto de vista del manejo del agroecosistema, se empleó una estrategia burra de producción. Porque está en la etapa libre, todo el mundo lo dice, que lo que hay que hacer es diversificar, rotar, ¿sí? Y sin embargo estamos homogeneizando, haciendo agricultura continua, todo empujado por la presión de conseguir una reproducción más rápida de capital. De hecho, muchas de las empresas que producen hoy en Uruguay le deben dar buen rédito a los inversores que si no dejan de poner la plata ahí y la ponen en otro lado. Entonces la presión sobre los criterios de uso de la tecnología y de gestión del territorio están determinados por el lucro del gran capital y sobre todo el capital especulativo, papior. No. Otros problemas que han surgido, y esto va a hablar el Guille después, pero los quiero plantear, es el tema este de la coexistencia. Este es un estudio que hicimos, este es un cultivo de maíz transgénico. Este es un cultivo de maíz no transgénico. Estos son sitios que muestreamos adentro. Y donde hay colorcitos naranjas es porque en las plantas hijas de esos maíces no transgénicos encontramos transgenes. Flujo genético. También, analizando semillas criollas, encontramos transgenes en semillas de maíz criollo. Otro problema también. Problema grave. Y para terminar con este informe que manda la DGCA ante las preguntas del diputado Rubio, voy a terminar con esta joyita, que le pregunta, si el Ministerio ha participado, en la definición de la posición nacional sobre etiquetado de alimentos y otros derivados de productos transgénicos. Se argumenta, que no lo puse ahí, pues si no era muy largo, que el Ministerio apoya el etiquetado negativo, o sea, etiquetarlo no transgénico. ¿Por qué? Dice, ocurre que aceptar el etiquetado de los transgénicos transfiere el costo al productor y que la cadena agroindustrial, el etiquetado negativo que impulsa el Ministerio, transfiere el costo al consumidor, que es quien debería pagar su deseo de estar informado. ¿De qué producto no proviene de un transgénico? O sea, si vos sos un caprichoso que querés comer algo no transgénico, pagá. ¿Tá? Y si sos medio hippie y querés comer orgánico, pagá también. ¿No? Como dice, el deseo de estar informado de que el producto no proviene de un transgénico, así como lo hace en el caso de productos orgánicos. Está muy transparente. Pero es un pensamiento bastante dominante este. No. Parece gracioso, pero no es nada gracioso. Y luego, y este es el remate que dice, al respecto, resulta conveniente considerar que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que promueven el etiquetado de los transgénicos son verdaderas organizaciones transnacionales que a nuestro entender parecerían estar defendiendo el interés de consumidores de países donde exportamos nuestros productos en desmedro del interés de los productores, en este caso productores uruguayos. ¡Mierda! Lo firma el secretario general Gonzalo Rosena. Bueno, con ese apellido no. Dice, asimismo tampoco estarían defendiendo el interés de los consumidores de los países pobres, por cuanto el introducir esas exigencias de etiquetado encarecerá enormemente los productos, contrarrestando los efectos de abaratamiento y virtudes nutricionales que podrían obtenerse a través de la producción de cultivos transgénicos. Es una declaración política, a mí que me perdone. ¿Sí? ¿Dónde está acá la rigurosidad científica para hacer evaluación de riesgo que nos exigen constantemente cuando decimos que hay por lo menos incertidumbre en esto? ¿Dónde está la prueba? Nos preguntan. Bueno, me parece que ha quedado bastante claro, ¿no? Pero no es solo del año 99, hay vestigios de esta posición también en administraciones posteriores a la actual. Por ejemplo, esto es un simposio organizado por los ojeros de Bolivia, año 2012, que dice, un buen sistema regulatorio de bioseguridad ayuda a que los cultivos transgénicos ayuden a combatir el hambre y la pobreza. ¿Cuánta ayuda, no? Parece una reunión de autoayuda. Acá está el viceministro de Agricultura del Uruguay como invitado estrella, mostrando cómo nuestro país es un ejemplo en ese sentido. Entonces, es bravo, porque yo lo entiendo desde las empresas, este discurso, decir, no, nosotros, es como cuando te venden un yogur y te dicen que con ese yogur se te van a ir todos los males. Yo quiero vender el yogur, yo quiero vender la semilla transgénica y te digo que vamos a cuidar el medio ambiente y vas a ser más lindo y vas a ser rico y famoso. Pero cuando desde la academia y desde funcionarios del Estado se asume ese discurso y ese credo, estábamos jodidos. ¿Sí? Tanto es así que vi una entrevista al viceministro hace 2 o 3 días diciendo que si tuviera que hacer de vuelta este acuerdo, lo volvería a hacer. El acuerdo entre Niño y Monsanto para introgresar los transgénicos de la Intacta R2 Pro en las líneas de mejoramiento que tiene línea de soja. Estábamos jodidos. A ver, salió una carta de esto de los premios Nobel hace poco también, bastante insultante, donde parece que todo lo que nos oponemos somos Greenpeace, una gran multinacional financiada por los chetos europeos, que como no han logrado hacer transgénicos eficientes, quieren joder a Estados Unidos, más o menos. Hay 2 premios Nobel que son los que promueven esa carta que casualmente la presentaron en Washington una semana antes que el Senado de Estados Unidos vote una ley sobre etiquetado de alimentos transgénicos, o casualidad, y recogen la firma como de más de 100 premios Nobel. Esto habla muy mal de la academia. ¿Sí? Esos 2 prominentes científicos, uno de ellos descubrió los intrones, por ejemplo, las secuencias intrónicas, tienen acciones y puestos muy altos en empresas biotecnológicas. ¿Sí? O sea, tienen intereses. ¿Sí? Pero se arrogan desde el pedestal que les da tener un premio Nobel, decirnos al resto, confíen en nosotros, nosotros decimos que no hay problema con esto, los que están en contra es porque no les interesa el hambre que sufren otros seres humanos, nosotros sí estamos preocupados y queremos darles transgénicos y arroz dorado para que vivan mejor. Bueno, es una hipocresía de un nivel alto. En realidad, si estuvieran preocupados por el hambre, tendrían que ver qué es lo que dice la FAO, de qué hay que hacer para solucionar el tema del hambre. Que ha habido algunas estrategias más o menos exitosas en el último tiempo. Y lo que dice la FAO, es que en realidad lo que hay que hacer es disponer, no lo dice acá, pero lo dice en otro lugar, y aumentar la productividad de los recursos en poder de agricultores familiares y pequeños productores. De la gente que vive en los territorios donde está la mayor pobreza, además. Esto es un elemento esencial y tiene profundas implicaciones a los medios de vida de las poblaciones rurales pobres. El buen funcionamiento de los mercados de alimentos, insumos y trabajo puede contribuir a integrar a los agricultores familiares y pequeños productores en la economía rural y permitir a las poblaciones rurales poder diversificar su medio de vida. El Cono Sur de América es un ejemplo clarísimo que el desarrollo de los cultivos a gran escala, en particular la soja, que usa una tecnología transgénica, va para el otro lado. Tenemos concentración, peor acceso a tierra, desplazamiento, deforestación, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren ayudar a los pobres del mundo, empiecen a hacer otra cosa, porque lo que estamos haciendo no está aportando. Este es un libro que me regalaron allá en Brasil, que se llama Historia de las Agriculturas del Mundo, que está muy bueno, que son unos antropólogos que trabajan en el tema de desarrollo rural, y hacen un análisis de toda la historia de la agricultura y dicen, bueno, ¿cuáles son las crisis, las causas de la crisis alimentaria? Sobre todo desigualdades en los distintos tipos de agricultura que existen en el mundo. La revolución agrícola, la revolución verde, aumentó esas desigualdades. Solo el 10% se adaptaron a eso y los que no quedaron en un sistema productivo donde los precios lo fijan, la dinámica de este 10%, con unos rendimientos en la transformación de horas de trabajo, producción de 1 a 5.000, imposible competir así. Hay desigualdades en el acceso a tierra y hay un sistema alimentario mundial organizado por la lógica del lucro capitalista. Esto es lo que hay que atacar. No creo que ninguna modificación genética logre esto. Lo que necesitamos es ingeniería social, digamos, ¿no? Y también hubo un esfuerzo enorme que se dice que casi nadie le da mucha bola, que fue este grupo, que es un grupo, en realidad fue una comisión con gente de muchos países, que hizo como un gran estudio del impacto que tenía la aplicación de tecnología en el agro, y llega a algunas conclusiones, voy a leer esto, que es lo más impactante, que dice que existe una necesidad urgente de desarrollar instrumentos políticos para eliminar los incentivos a la concentración de la propiedad agrícola y a la concentración de la agroindustria. Apurémonos, porque estamos yendo para el otro lado, ¿sí? Entonces, si estamos preocupados por el hambre del mundo, lo que tenemos que pensar es en estas dinámicas. No en que voy a crear un arroz maravilloso, que le voy a dar una cosa a un niño en un arroz, que lo puedo comer de 100 diferentes maneras. No estoy inventando nada. ¿Está? Y bueno, y para terminar, como nombraba Karin hoy, nosotros no nos sentimos parte de una multinacional que responde a los intereses de los consumidores europeos. Y hemos trabajado bastante en esto de desarrollar el concepto de soberanía alimentaria, que pensamos que como herramienta hasta política, pero también intelectual para pensar, es importante. También estamos implicados en la red de agroecología y en el impulso de esto del Plan Nacional de Agroecología, que ha tenido una buena acogida política. Y también hemos estado implicados directamente en la producción, y esto es una feria, la Feria Orgánica Montevideo. Y se puede producir también sin veneno, ¿tá? Y hay gente que lo hace. Bueno, muchas gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.